El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
Buenas noches y buenas noches, Luna. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Año Cero, donde exploramos la historia, el cine y la música a través del tiempo. Año Cero es un viaje sonoro que nos sumerge en la intersección de dos mundos, la música y el cine, acompañados con los momentos históricos más representativos del año en que fueron realizados. Hoy viajamos a siglos pasados, donde las partituras eran manifiestos, las melodías eran plegarias y el silencio una forma de devoción. Nos sumergiremos en la vida de quienes no solo escribieron música, sino que esculpieron el alma del sonido. En medio de revoluciones, guerras, imperios y tormentas personales, cuatro genios dejaron huella que aún vibra. De los órganos barrocos de Bach, de la locura divina de Mozart, del fuego heroico de Beethoven al lirismo apasionado de Tchaikovsky. Sus obras cruzaron los siglos y también las pantallas, porque incluso en el cine ellos siguen sonando, siguen hablando, siguen vivos. Acompáñanos hoy en Año Cero, en este viaje por las vidas, los tiempos y los ecos eternos de los grandes compositores clásicos. Estamos en Europa en pleno siglo XVIII. Los imperios se reparten el poder desde salones dorados y tronos heredados. Es tiempo de reyes absolutos, de Dios como el centro del mundo y el arte como expresión de la fe. Alemania, aún fragmentada en pequeños reinos y principados, era un mosaico de iglesias, palacios y conflictos religiosos. La reforma protestante había dejado huellas profundas y las ciudades eran escenarios de tensiones entre católicos y luteranos. La música no era aún industria ni entretenimiento, era servicio, devoción, ciencia, geometría sonora. Es en ese mundo donde nace y vive Bach, un universo de velas, pergaminos y órganos colosales, donde cada nota estaba dirigida al cielo. El barroco fue un periodo artístico que floreció entre los siglos XVII y XVIII, caracterizado por su dramatismo, ornamentación y profundidad emocional. En la música, significó estructuras complejas, contrastes intensos y una búsqueda de lo divino a través del sonido. Fue la época de los órganos monumentales, las fugas, las pasiones y de Johann Sebastian Bach. El barroco no fue un estilo musical, fue una atmósfera artística total, un lenguaje compartido por pintores, arquitectos, poetas y compositores. Mientras Bach escribía fugas en Leipzig, Caravaggio ya había revolucionado el arte con sus luces violentas y sombras absolutas. Rubens poblaba sus lienzos de cuerpos en movimiento, pasión y poder. Y Rembrandt, con un pincel sereno y honesto, capturaba la luz del alma en cada rostro. Todos ellos, como Bach, buscaban lo mismo: emocionar, elevar, conmover. En el barroco, el arte era grandioso, dramático y profundamente humano. Y en esa corriente intensa, nace el primero de nuestros protagonistas, Johann Sebastian Bach. Antes de que la música fuera un espectáculo, fue plegaria. Y antes de llegar al cine, estuvo en los templos. En el corazón del barroco alemán, nació Johann Sebastian Bach en 1685, en la ciudad de Eisenach. No fue una celebridad de su tiempo, fue un obrero de la música. Componía para misas, bodas, funerales y cortes principescas. Su mundo no era de fama, sino de fe, de órganos monumentales, manuscritos meticulosos y un afán por la perfección matemática del sonido. Bach escribió más de 1000 obras, cantatas, fugas, pasiones, misas, y aunque al morir fue casi olvidado, su música revivió un siglo después gracias a Felix Mendelssohn, quien lo redescubrió para el mundo. Su tocata y fuga en re menor se volvió símbolo de lo gótico y lo oscuro. Lo hemos escuchado en películas como El fantasma de la ópera, Seven, El silencio de los inocentes y en cientos de cintas donde algo siniestro está a punto de suceder. En el cine, Bach no acompaña, advierte, profetiza y eleva. Johann Sebastian Bach, el arquitecto del barroco. El siglo XVIII avanza. Los ecos barrocos comienzan a apagarse y una nueva luz ilumina Europa. Estamos en tiempos de la Ilustración. El pensamiento racional, la ciencia y la libertad se abren paso entre el incienso y los tronos. Nacen ideas revolucionarias. Los derechos del hombre, la razón como faro, la igualdad ante la ley. Y mientras en los salones discuten filosofía, el arte cambia de rostro. Las líneas se hacen más limpias, las emociones más contenidas, y el arte empieza a hablarle a la burguesía, no solo a los reyes. En la pintura, tres grandes nombres defienden esta transición. Francisco de Goya, que comienza con retratos elegantes y terminará mostrando los horrores de la guerra. Jacques-Louis David, pintor de la Revolución Francesa, con escenas como la muerte de Marat, que parecen teatro en óleo. Y Jean-Baptiste Grisset, que refleja la vida cotidiana y el sentimentalismo de la nueva clase media ilustrada. En medio de esta Europa cambiante, nace un niño que haría del piano una explosión de belleza. El mundo se estaba iluminando, y Mozart traería su propia chispa divina. Si Bach fue el arquitecto sagrado del sonido, Mozart fue su niño prodigio, travieso e iluminado. Nacido en 1756 en Salzburgo, Austria, Wolfgang Amadeus Mozart compuso su primera pieza a los 5 años y tocaba para reyes antes de cumplir 10. Viajó por las cortes de Europa asombrando a nobles y músicos, mientras absorbía estilos, idiomas y partituras como si fuera un idioma natural. En pleno auge de la Ilustración, en tiempos de cambios, revoluciones e ideas sobre la libertad y razón, Mozart era un genio libre, pero también un alma atormentada. Vivió entre el exceso y la precariedad, murió joven a los 35 años y sin dinero. Fue enterrado en una fosa común, pero su música alegre, trágica, sensual o espiritual sobrevivió a todo. Su Requiem inacabado, dictado desde la cama en sus últimos días, es uno de los himnos más conmovedores del cine y la historia. En la película Amadeus, de 1984, dirigida por Milos Forman, la figura de Mozart es retratada como un genio insolente y lleno de risa, contrastado con un rival amargado, Salieri. Aunque con licencias dramáticas, esta película nos acercó a su humanidad desbordante. Amadeus ganó 8 Oscars de la Academia en 1984, entre los que se destacan Mejor Película, Mejor Director, Milos Forman, Mejor Actor, Ephraim Murray Abraham, Mejor Guión Adaptado, Mejor Dirección Artística y Mejor Maquillaje. Y en el cine, su música no necesita presentación. Están Eyes Wide Shut, El Discurso del Rey, X-Men Apocalypse, Batman vs Superman. Cuando el cine necesita pureza, locura o perfección, Mozart responde. Wolfgang Amadeus Mozart, el genio irreverente. Cuatro notas, tan solo cuatro, y cambió para siempre el rumbo de la música. Ludwig van Beethoven nació en 1770 en Bonn, Alemania, en un mundo que ardía en ideas y pronto lo haría también en revoluciones. Su vida abarcó la caída del absolutismo, el ascenso de Napoleón, las guerras europeas y el nacimiento del individuo moderno. El siglo XVIII moría y el romanticismo nacía con fuerza. El romanticismo no fue solo una época, fue una forma de sentir. Nació como respuesta a la razón fría de la Ilustración, buscando emociones profundas, pasiones intensas y almas desgarradas. En este nuevo mundo, el artista ya no servía a la corte. Era un genio, un incomprendido, un espíritu libre. En 1789, estalla la Revolución Francesa, Liberté, Égalité, Fraternité. Las ideas cruzan Europa con fuego y guillotinas. Napoleón Bonaparte asciende como un símbolo de modernidad, orden y poder. Beethoven lo admiró hasta que se coronó como emperador. Beethoven, ferviente admirador de las ideas de libertad e igualdad, creyó ver en Napoleón al héroe moderno, el libertador de Europa. Por eso escribió una sinfonía monumental, la Sinfonía Bonaparte. Pero cuando Napoleón se autoproclamó emperador en 1804, algo se rompió. Beethoven se enfureció, rasgó la dedicatoria con su propia mano y reescribió el título. Así nació lo que hoy conocemos como la Sinfonía número 3 en Mi bemol mayor, opus 55, heroica. Compuesta para celebrar la memoria de un gran hombre, no era ya una sinfonía para un líder, era un himno a la lucha, a la caída y a la dignidad del espíritu humano. En la pintura, Goya retrata tanto la corte española como el dolor de la guerra en los fusilamientos del 3 de mayo. Caspar David Friedrich comienza a pintar la soledad del alma humana frente a paisajes abrumadores. Y en la literatura surge el yo romántico, Goethe, Mary Shelley y Lord Byron. Beethoven fue el puente entre el orden clásico y la emoción romántica. Un compositor que luchaba consigo mismo y con el destino. A los 30 años comenzó a perder la audición, pero no se rindió. Siguió escribiendo sin poder oír su propia música y creó algunas de las obras más trascendentales de la historia. Su música ha acompañado escenas de gloria, tragedia y lucha en películas como La Naranja Mecánica, Inmortales, copiando a Beethoven y El Discurso del Rey. Donde hay resistencia, valentía o transformación, Beethoven está. Ludwig van Beethoven, el héroe del silencio. Si Beethoven nos habló de fuerza, Tchaikovsky nos habló de lágrimas. Piotr Ilich Tchaikovsky nació en 1840 en Votkinsk, Rusia, en una época de imperios rígidos, tensiones sociales y corazones reprimidos. Fue el primer compositor ruso en alcanzar fama mundial, pero en lo íntimo fue un hombre atormentado por la presión social, por su identidad, por la exigencia de perfección y por una melancolía que impregna en cada nota que escribió. Rusia, enorme, gélida y contradictoria, vivía entre los últimos zares, la aristocracia decadente y el pueblo que se agitaba. En la pintura, Ilya Repin retrataba el alma rusa, campesinos, intelectuales y mártires. En la literatura, Dostoyevsky y Tolstoy exploraban las profundidades del alma, el crimen, el perdón y el amor imposible. Tchaikovsky puso música a todo eso, al desamor, al deseo contenido, al anhelo de redención. Es el autor de los ballets más célebres, El Lago de los Cisnes, El Cascanueces, La Bella Durmiente, y de sinfonías que aún estremecen salas y corazones. En el cine, su música se ha convertido en símbolo de lo sublime y lo trágico. El Cisne Negro, Ana Karenina, V de Vendetta y La Bella Durmiente. Donde hay drama profundo, belleza y destino, ahí está Tchaikovsky. Murió joven, en 1893, días después de dirigir su sinfonía patética. Algunos dicen que fue cólera, otros, suicidio. Su música no terminó en la última nota. Sigue latiendo, sigue llorando. Porque donde hay amor imposible y belleza, Tchaikovsky aún respira. Piotr Ilich Tchaikovsky, el alma trágica de Rusia. Cuatro nombres, cuatro almas, Bach, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, cada uno un eco eterno, de su tiempo, de su país, de su propio abismo. Nos hablaron con partituras, nos estremecieron sin palabras, y desde hace siglos siguen sonando. En iglesias, en teatros, en cines y en auriculares, en el fondo de una escena, en el centro de una lágrima, en el instante que el alma se abre y escucha. Porque cuando la historia se disuelve, cuando el ruido del mundo se apaga, siempre queda la música. Así cerramos este viaje en el tiempo, explorando la música, el cine y la historia de un año que dejó huella. Gracias por acompañarnos en este recorrido donde conectamos el pasado con el presente. Quiero expresar un agradecimiento especial a la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección. Yo soy Luis Sarmiento y esto fue Año Cero. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir descubriendo juntos cómo cada año ha moldeado el mundo en el que vivimos. Hasta la próxima. Look out your window.